Juan en Cripto, Lorena Ortiz y Álvaro Cobarro os damos la bienvenida a Tuning to the Block, el podcast en el que hablaremos de tú a tú sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas.
Cada lunes discutiremos las noticias más interesantes de la semana y compartiremos nuestras opiniones sobre los temas más controvertidos.
Además, todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y, lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al podcast exclusivo de Tuning to the Block. Ya sabéis, el podcast en el que hablamos de algún tema de actualidad, un tema de interés. Y hoy conmigo, como no podía ser de otra forma, tengo a Juan Pablo y a Lorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, hola. Mucho gusto por estar aquí. Muchas gracias por invitarme de nuevo acá a Tuning to the Block. Pues este es nuestro segundo programa y estoy súper emocionada porque vamos a tocar un tema muy interesante con una persona pues también muy interesante en cuanto a cuestión de bancos.
Así es. Hola, Lorena. Hola, Álvaro. Bueno, este es un podcast que nos tiene muy emocionados porque además es un podcast que nos pidió el público. Es un podcast que la gente quiere enterarse de qué está pasando. Y bueno, sin más que decir, les cuento un poquito de qué se trata. Se trata de los bancos y las criptomonedas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ven los bancos las criptomonedas? Y para eso tenemos un invitado muy especial. ¿Quieres presentarlo, Álvaro?
Pues venga, pues bueno, voy a presentarlo de una manera muy rápida. Tenemos aquí con nosotros a José Ignacio Delgado. José Ignacio es una persona que yo personalmente conozco del ecosistema cripto, de proyectos en común, y es una pasada poder tenerlo aquí porque da gusto hablar con él. Así que ya sin más, José Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido a Tuning to the Block.
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por la invitación y vamos a ver un tema interesante y de total actualidad.
Sí, sobre todo actualidad. Últimamente, además, esta semana se están juntando con muchas cosas relacionadas con los bancos. Y antes de meternos ya directamente en la cocina o a la chicha, cuéntanos un poco, José Ignacio, cuéntanos un poco sobre ti, cómo llegas también al mundo cripto y blockchain, a qué te dedicas.
Bueno, yo trabajo en un banco aquí en España. Y mi función principal es lo que es la financiación de banca de empresas. Yo llego al mundo cripto en el año 2017, justo antes del boom, de este hype de noviembre del 2017, justo antes de la SICO, a través de un proyecto de disrupción, a través de una empresa que se llama Limagine, que patrocina proyectos en empresas pues para encontrar puntos de fricción e intentar que los empleados, por decirlo de alguna forma, consigan mejorar esos puntos y mejorar determinados aspectos de esas fallas, ¿no?, que se localizan en el sistema. A partir de ahí, pues empiezo a investigar, empiezo a hacer mis propias investigaciones y voy profundizando pues en los diferentes protocolos, proyectos y en todo este mundo que cada día es más apasionante y cada día tiene más patas. Y bueno, hasta aquí llegamos a este 2020 que se nos presenta apasionante con todo lo que está pasando.
Perfecto. Y tú, que trabajas desde un banco y te interesa de cierta forma la tecnología blockchain y lo que se puede hacer con las criptomonedas, ¿por qué ves que los bancos pareciera que no son tan amigos de las criptomonedas? ¿Hay algo en particular que no les gusta?
Fíjate, yo no diría que no son amigos. Hay cierta tendencia por parte del ecosistema cripto, yo desde que formo parte del mismo, a poner siempre enfrente a la banca como si fuera una lucha constante sobre los intermediarios, queremos ser propietarios de nuestras criptos, etcétera. La cripto es, como bien sabes, nada más que un caso de uso de la tecnología blockchain. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que pasa principalmente es que los bancos todos desarrollan su labor dentro de un marco normativo que es muy estricto. Mientras que las criptos y todos los casos de uno, como el DeFi, etcétera, y otros usos, todavía no tienen un marco legal definido. Por tanto, oye, las reticencias de la banca hacia las criptos son debidas principalmente a la falta de regulación. Y también porque hay entidades europeas como la Autoridad Bancaria Europea que nos indica claramente que las criptomonedas no son servicios regulados ni están dentro del foco de la regulación bancaria, ni las reconoce como sistemas de pago, ni forman parte de la ley de dinero electrónico. Entonces, yo como entidad me debo regir por las normas que rigen mi negocio y, bueno, esta falta de regulación genera riesgos. Y de ahí puedes partir un poco la reticencia que hay hacia las criptos.
Tengo una pregunta. ¿Dirías que por estas razones que mencionas, los bancos podrían ver las criptomonedas como una especie de amenaza?
Yo creo personalmente que las criptomonedas no son una amenaza. Son un caso de uso diferente, ¿no? Y en una tecnología que aunque lleva años se está comenzando a explorar y se explora también por parte de los bancos. Lo que sí que es una amenaza real no es tanto la criptomoneda, sino lo que hay detrás. Porque al igual que en fiat se dan casos, en el cripto también hay amenazas de, pues bueno, de blanqueo de capitales, de financiación de terrorismo, y esto está en el mundo fiat, pero también está en el mundo cripto. La diferencia es que los mecanismos de control que se establecen en el fiat son más fuertes, están más testados y son más constantes en el tiempo, mientras que la libertad que tienen las criptomonedas para saltar fronteras, para hacer transacciones inmediatas, pues ponen en jaque un poco la limitación y el control de estas políticas. Y ahí es donde realmente existe la amenaza, en el origen de los fondos, al no poder testar nosotros dentro de lo que es nuestro marco regulatorio y el cumplimiento de la ley que a nosotros nos rige, el origen de los fondos de las criptos.
Ese es un punto siempre clave, ¿no? El origen de los fondos de las criptos. También pasa con todo el tema de prevención de blanqueo de capitales en general con los bancos. Y estabas mencionando antes un poco todo el tema del marco regulatorio. Yo no sé exactamente cómo funciona pues un ente regulador a la hora de generar una ley, pero yo me imagino que hablará también pues con bancos, entidades financieras, pues para ver un poco qué es lo que opinan. Yo sé que tú sí que entiendes Bitcoin y entiendes de las criptomonedas, pero ¿crees que en general los bancos, las entidades financieras, hablemos de España, ¿no?, que es un poco donde nos estamos moviendo hoy, ¿crees que entienden Bitcoin y las distintas criptomonedas o realmente se quedan en algo que es algo como pues lo que tú dices, como para mover dinero muy rápido y ya?
Yo creo que sí. Piensa que todos los bancos a nivel nacional, o por lo menos los cinco principales, ya tienen departamentos con especialistas que estudian blockchain. ¿Y qué están buscando? Pues nuevas formas de hacer, nuevos productos adaptados a nuestros negocios y a otros. Y se mantienen verdaderos especialistas en esta tecnología. Por tanto, sí que hay un interés en las entidades en conocer Bitcoin y en conocer la tecnología subyacente. Y por eso tenemos departamentos. Por ejemplo, te pongo un caso y es el sistema de pagos que se está desarrollando por parte de los bancos con Liberpay, que han salido una noticia recientemente. O sea, que sí que incluso tienen no solo el interés de conocer la tecnología, sino de desarrollar negocio y fórmulas de negocio diferentes, utilizando pues smart contracts y blockchain.
Perfecto. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que los bancos pues no van a desaparecer. Va a haber demanda siempre que ofrezcan productos y servicios que el consumidor demanda. Seguramente van a tener que cambiar o van a tener que adaptarse porque pues, las criptomonedas ofrecen algunos servicios o algunas facilidades que hoy en día solo se puede acceder a los bancos, como el almacenamiento y la transferencia de valor. Digamos que en un mundo donde las criptomonedas llegaran a tener una adopción significativa, no lo llamemos adopción masiva porque eso pues, es difícil de definir, ¿cuál crees que puede ser el principal rol de los bancos? ¿Va a cambiar con respecto a lo que hacen ahora? Y si es así, bueno, pues, ¿qué puede ser? ¿Cómo ves a los bancos cambiando para adaptarse a esta nueva tecnología y a esta nueva forma de transferir y almacenar valor?
Yo, esta pregunta que es interesante y larga, yo no veo un futuro excluyente, me refiero, entre criptomonedas y bancos. Es más, una de las características que yo considero muy interesante de las entidades bancarias es la seguridad con la que tratan los datos de sus clientes. no podemos negar que los datos en los bancos son datos seguros. ¿Por qué? Porque son datos de recopilación exhaustiva. Se recogen acorde a las leyes de blanqueo de capitales. Hacemos formularios de Know Your Customer y tenemos una información actualizada, por lo que manejamos una información muy, muy sensible, pero sí que es cierto, de elevadísimo valor. Y además, no hay ningún otro sector que conozca tanto de normativas y de procesos de pagos como la banca. Si a esto le sumas la presencia híbrida que tiene toda la banca, tanto en el sector digital como en el sector físico, te aporta capilaridad para poder llegar a un público mayor. Así que yo el futuro, en un futuro de adopción masiva o de adopción mayoritaria, veo que los bancos tendrían un papel importante, porque tenemos capacidad de alcanzar un número elevado de clientes para ofertar estos servicios o para integrarlos dentro de las líneas, contando además con todos los datos acorde a normativa, que es justo lo que les falta ahora, por decir así, a muchos exchangers.
Respecto a esta cuestión justamente que mencionaba Juan, conforme a la cuestión de los servicios y los productos que ofrece la banca centralizada, ustedes pues forman parte de la misma y hemos visto recientemente un boom, así como mencionaste hace rato lo de las ICOs, un boom pero ahora de servicios financieros en finanzas descentralizadas, en DeFi. ¿Tú has seguido todo lo que está sucediendo respecto a este nuevo cambio, a estos nuevos productos que están generándose en el ecosistema de criptomonedas? ¿Y qué piensas al respecto?
Bueno, DeFi es un universo apasionante. La verdad es que la explosión que ha tenido en un tiempo tan reducido ha sido muy llamativo. Yo creo que es el hype de este 2020 y quitándole esa cáscara, creo que tiene proyectos e innovaciones muy interesantes. Ahora, es un mercado completamente incipiente. Creo que se desarrollarán grandes cosas detrás de estos usos, pero ahora mismo hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque está creciendo de forma exponencial. Incluso esta mañana he podido ver en CoinGecko algún par de monedas para hacer farming con un rendimiento del 600% anual. Y cuando tú ves esos rendimientos, lo primero que tienes que parar a pensar es... ¿Quién los paga? ¿De dónde se generan? ¿Quién está detrás? ¿Por qué se puede alcanzar o es lógico alcanzar un rendimiento de un 200, un 300% en un año? Porque estamos hablando de dinero real. Y creo que una tecnología que es muy prometedora, pero que le falta todavía mucho desarrollo. Al final, en los primeros casos de DeFi que hemos visto, pues no dejan de ser préstamos pignorados con colaterales al 120, al 130%. Ahí no hay riesgos de crédito, pero bueno, le falta en este apartado avanzar. Sí que veo, por otro lado, muy prometedor la tokenización de activos que se está llevando en otros segmentos. Pero esto ya es una opinión personal, como en el real estate o en otro tipo de proyectos de bienes fungibles que se puedan tokenizar.
Y José, yo creo que al final DeFi durante toda esta temporada en Turning to the Law, yo creo que va a tener un protagonismo porque también es la actualidad que manda, ¿no? Pero a mí, yo recuerdo hace años aquí en España, pues cuando saltó el tema de las preferentes bancarias, pues que una de las cosas que se decía es que la gente estaba firmando un producto financiero que nunca lo habían explicado o que no entendía bien, y bueno, y de ahí pues todo el escándalo que los oyentes de España ya conocían. ¿No crees que con DeFi está pasando esto, pero elevado a una máxima exponencia, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que se está metiendo pues en el Fermín, en pools de activos financieros, incluso en el aspecto más básico como los préstamos pignorados que comentabas antes, y realmente se están viendo también algunos desastres muy importantes. O sea, ¿no crees que la gente está perdiendo un poco el norte?
Yo creo que hay que paralelizar, porque por una parte el mundo fiat, bueno, pues a raíz de todos esos de ese pasado, se ha regulado completamente toda la actividad bancaria. Cualquier persona que ahora mismo esté detrás de un mostrador o sea un comercial tiene que tener una formación específica para poder vender. Se hacen una serie de cuestionarios MIFID para saber si un producto es adecuado a tu perfil como cliente, para que tú tengas una seguridad de que lo que se está comprando o de lo que se está vendiendo está acorde tanto a tu formación como a tus como a tu capacidad inversora, como a tu horizonte temporal. Esto, esta regulación es justo la que, si estamos intentando hacer, tratando o el blockchain de hacer un mundo descentralizado financiero, es la que falta. Estamos viendo que mucha gente está perdiendo mucho dinero comprando tokens que no sabe para lo que son, que no se sabe exactamente para qué funcionan. Entonces, vuelvo al punto inicial. No hay una legislación suficiente todavía sobre el mundo DeFi o sobre el blockchain y no hay ninguna protección para el inversor porque simplemente no existe.
Sí, eso es cierto. Y viendo un poquito lo que está pasando en el mundo fiat, como lo llamas, donde las tasas de interés pues están prácticamente negativas o por lo menos muy bajas, y viendo que hay en DeFi, digamos, proyectos que ofrecen otras rentabilidades, a veces, por ejemplo, sin riesgo de contraparte, porque hay créditos sobrecolateralizados, obviamente con otros riesgos distintos que hay que entender. ¿Crees o ves posible que, obviamente, una vez se empiece a regular esto, que los bancos empiecen a utilizar productos DeFi para ofrecerle a sus clientes de pronto una mejor rentabilidad que la que pueden obtener en el sistema actual?
No bajo el marco regulatorio actual, porque ningún token está bajo el paraguas bancario. Al final es que volvemos a la pescadilla que se muerde un poco la cola. No es que no seamos amigos, es que no podemos serlo porque hablamos lenguajes diferentes. Nosotros estamos estrictamente regulados y acorde a unas normas que ahora mismo el mundo cripto no cumple.
Respecto a estas regulaciones, ¿te parece que podrían cambiar, que podrían modificarse de alguna manera justamente para adaptarse a esta nueva realidad que estamos viviendo en las criptomonedas? ¿O crees que será necesario más bien que las criptomonedas, sus productos, las empresas, los usuarios, nos vayamos poniendo en cuanto a la norma que existe ya actualmente?
Bueno, esto es hacer un poco de bola de cristal. Y yo, en mi opinión, las CBC, o sea, lo que son las monedas digitales centrales, serán la forma de dinero digital con el que interactuemos en un futuro, más allá de las criptos. Es mi opinión, no es una opinión bancaria, ¿eh? Simplemente opino que la gente va a estar más cómoda con siguiendo, aunque sea en formato digital, pero con un emisor centralizado.
Las CBCs, al final, yo recuerdo además, Juan, haciendo un poco de nostalgia, que fue nuestro primer programa de Tuning to the Block, uno que nos hicimos tú y yo solos, sin invitados. Y creo que estábamos de acuerdo en un punto, también de aclarar a los oyentes que José viene aquí sobre todo a título personal y sus opiniones son sus opiniones, no representan, por supuesto, a ninguna entidad bancaria. Pero una de las cosas que opinábamos Juan y yo, no sé si en este tiempo Juan ha cambiado de opinión o no, es que, por ejemplo, si vamos a algo que tenemos aquí en Europa, que es el euro, ya es prácticamente digital al 100%, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay bastante más dinero digital que efectivo, lo mismo pasa con el dólar, lo mismo pasará en México con el peso mexicano, pero entonces yo no sé, hablando por entrar un poco sobre estas monedas centrales emitidas por una entidad centralizada que controla la emisión, etcétera, 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 ¿no creéis que, os lanzo un poco también la pregunta a los tres, ¿no creéis que al final para meter a lo mejor algo tecnológicamente más complejo, no nos podemos quedar con lo que tenemos ya?
Bueno, yo creo que principalmente a raíz de Libra y del proyecto Libra, todo tomó un cariz o todo se aceleró en este apartado de las Central Bank Digital Currencies, porque en cierto modo los estados dijeron, bueno, que es esto de que un emisor que no es un Estado pueda emitir una moneda, tome depósitos, porque eso puede afectar a la política monetaria de un país. Creo que hay que diferenciar el dinero electrónico, el dinero que vemos en las cuentas, con estas currencias digitales, con estas criptos centralizadas, por decirlo de alguna forma, porque sí que te dan estas la oportunidad de hacer los pagos dentro de un smart contract, como con cualquier otro token, mientras que con el dinero digital tú tienes que hacerlo con los sistemas tradicionales. De ahí, por ejemplo, os pongo el ejemplo que hemos comentado antes, pues sobre el proyecto que están llevando los 5 mayores bancos del país, Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, junto con Iberpay, que ya han estado haciendo pruebas un poco de estos sistemas de pagos con smart contract para hacer pagos interbancarios.
Justamente, eso sí. Ay, perdón.
Sigue, sigue.
Ahí iba también mi pregunta, José. ¿Tú crees que la banca tradicional está mirando el desarrollo en DeFi? Porque, digo, existen ya ahorita productos que nunca habíamos visto, ¿no? Como los flash loans y otros productos que pues sí han sido muy innovadores. ¿Tú crees que la banca tradicional pueda ver con buenos ojos este tipo de productos e intentar adoptarlos y modificarlos a su propio sistema?
No lo sé, porque al final yo en un flash loan no lo veo como un producto. Primero, habría que definir, tú piensas que todo tiene ciertos niveles de riesgos y hay que ver con la normativa en la mano hasta qué nivel de riesgo tiene un flash loan, cómo se instrumentaría. Es decir, hay que adaptarlo a la legislación actual, que es lo que realmente tienes que pensar que el mundo bancario es un mundo muy, muy, muy regulado y muy encorsetado, si lo quieres decir así, porque tenemos que cumplir con todas las normativas. Yo hay productos de DeFi que creo que sí que se pueden adaptar. Creo, opinión personal también, que la tokenización de activos a mí me parece un producto top y muy interesante, pero bueno, ya un flash loans o demás, no sé qué tipo de uso podría... ¿cómo lo podríamos incorporar en un portfolio de venta, No.
Yo, con decirte que yo aún no he entendido bien cómo funciona un flash loan, o sea, es un producto complicado, o sea, sobre todo, o sea, sé el funcionamiento, pero en mi cabeza aún no está preparada para intentar utilizarlo uno alguna vez o lo que sea que se pueda hacer.
José, lo que mencionas de la tokenización de activos reales, especialmente inmobiliarios, como dices, es interesante. Tenemos a nuestros amigos de Real Fund que están lanzando la primera STO, un token que es un título valor realmente. Es un bono de deuda emitido por una persona o una entidad que está haciendo una remodelación y eso es interesante. Sin embargo, quería volver al tema de la regulación y recientemente, creo que la semana pasada, la Comisión Europea publicó un borrador de la regulación que esperan lanzar a nivel europeo y en este borrador, yo no lo he leído todo desafortunadamente, pero he leído partes y entiendo que las stablecoins entrarían a ser calificadas como dinero electrónico, mientras que Bitcoin sería un instrumento financiero. Al ser las stablecoins dinero electrónico, ya los bancos podrían empezar a interactuar con stablecoins, si no entiendo mal, y podrían de pronto empezar a interactuar con proyectos DeFi que funcionen con stablecoins. En ese caso, ¿verías de pronto más fácil la interacción entre las finanzas centralizadas y las finanzas descentralizadas? ¿O aún así todavía lo ves un poco lejano? Obviamente esta regulación pues, se demorará en pasar.
Yo actualmente considero que los criptoactivos no forman parte del objeto comercial de los bancos. Por lo comentado ya una y otra vez, porque no existe regulación suficiente, porque no es compatible con el cumplimiento de nuestra regulación, porque no tenemos claro los orígenes de los fondos, los cumplimientos del anti-money laundering, por mil razones de tipo normativo, no son el objeto comercial de los bancos actualmente. Eso no quiere decir que los bancos no tengan un ojo encima de la tecnología y no estén al corriente del DeFi, de los productos, de los smart contracts, y que sigan investigando, porque es una tecnología con mucho potencial, sobre todo para ahorro de procesos y automatización de back office, y porque tiene realmente utilización, se puede llegar a conseguir buenos ahorros estructurales dentro de lo que es un banco, sobre todo en procesos, ¿eh?
Y José, y yendo un poco también a la actualidad, esta noticia, ha habido una noticia, bueno, la verdad es que esta semana ha habido varias noticias relacionadas con los bancos, una, bueno, por la filtración esta de documentos bancarios bastante, bastante comprometedores, pero otra que nos atañe un poco más al mundo cripto es la otorgación a Kraken, el exchange, de una licencia bancaria en Estados Unidos. Yo te quería preguntar, ¿crees que en España se podría dar un caso similar a este con alguna empresa que esté funcionando desde aquí como casa de compraventa?
No lo sé. La verdad es que no lo sé. Aquí los requerimientos para establecer un banco y tener una licencia bancaria están recogidos, o sea, existen por normativa, por leyes, son conocidos y si les cumples tú puedes crear un banco y exigir tu licencia bancaria. ¿Eh? Uh-huh. Pero yo sigo pensando que ahora mismo un exchange, un banco, es que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, pero por estructura, por qué es lo que hace cada uno. Desconozco si Kraken tiene una licencia completa, si se le va a permitir recibir y custodiar depósitos en fiat y prestar como hace un banco, o sea, desconozco en la profundidad de la noticia, lo he escuchado, ¿eh? No lo puedo valorar porque no sé hasta qué punto se le alcance, si es un banco con licencia bancaria, si es simplemente un procesador de pagos o qué licencia ha conseguido.
Hace ratito comentabas que la situación de la criptomoneda de Libra, la criptomoneda de Facebook, había acelerado de cierta manera pues todo este avance que ha habido respecto a aceptar por parte de las regulaciones ciertas cuestiones en cripto. ¿Tú cómo ves también el impacto o consideras que hay alguna relación también respecto a la actual pandemia que existe? ¿Crees que esto también ha promovido más el uso de criptomonedas? ¿Tú cómo lo observas?
No, yo la actual pandemia lo que nos ha llevado a todos, primero es a lo que sí que ha acelerado, como hemos visto todos, es el tema del teletrabajo, la utilización de medios digitales y demás, pero el problema, o no más que el problema, el uso de criptomonedas tiene una base corta, me refiero, no hay una adopción masiva por parte del público general. Primero, porque no es algo fácil, no tienes dónde gastar, no tienes muchos sitios donde gastar tus criptomonedas, ni que te tampoco que te las acepten, después por la volatilidad que tienen, excepto las stables. Y yo no he visto que haya un incremento en el número de usuarios de criptomonedas. Otra cosa es que haya un incremento en el número de wallets o en el volumen de mercado global de cripto, pero en el uso como tal sigo viendo los mismos problemas que veía en el 2017. No son sencillas de usar porque no las aceptan en muchos sitios y al final mucha gente está metida ahí como una forma de inversión, de tener, porque está encantada con la tecnología, porque sigue un proyecto, bueno, pues como lo que es, ¿no? Como un sistema alternativo, fuera del fiat o de las acciones, pues mucha gente ha comprado tokens para financiar proyectos, como pasó en las ICOs. Pero en resumen, no he visto un incremento en la adopción de criptomonedas debido a la pandemia.
Ok. Desde el 1 de enero de este año en Alemania autorizaron a los bancos para poder manejar la custodia de criptomonedas de sus clientes. Hay un poco más de 40 bancos que han aplicado para poder hacerlo. Recientemente, hace yo creo que menos de un mes o dos meses por lo menos, en Estados Unidos también salió una regulación similar al respecto. ¿Crees que el hecho de que los bancos puedan empezar a manejar la custodia de criptomonedas a nombre de sus clientes puede facilitar que más personas se empiecen a interesar, empiecen a tener mayor adopción en cuanto a criptomonedas, o no ves eso como un catalizador para esto?
Bueno, una cosa es que los bancos tengan la capacidad para custodiar o tengan licencia. No sé si comercialmente ya se está ejercitando esta capacidad, pero por otra parte, bajo lo que es la Agencia Bancaria Europea, las directrices son un poco contrarias. Volvemos al punto uno, desde que no hay regulación, este no es tu objeto comercial, hasta que esto no tenga un marco regulatorio claro, no puedes trabajar con ello. Entonces, una cosa es que tomen posiciones por lo que pueda venir en un futuro, y otra cosa es que ya comercialmente se esté ejecutando. Y por otra parte, para mucha gente perderá ese toque de libertad de las criptos, de tus claves, tu dinero, pero sí que es cierto que lo hará más sencillo y puede fomentar la adopción, porque hay mucha gente que no se encuentra cómoda encargándose ella misma de su dinero, aunque suene un poco peculiar, pero es así. No quiere, es como tener todo tu dinero en casa, pues prefieres tenerlo en el banco o en una caja o donde corresponda, por lo que pueda pasar, y más en un ecosistema como este, que ya hemos visto que hay, pues que hay mucho scam, que hay mucho hackeo, que hay muchos problemas y que todavía es incipiente y no es todo lo seguro que nos gustaría que fuera.
Sí, desde luego que le falta mucho al ecosistema para que sea user friendly, ¿no? Que sea fácil que la gente lo utilice. Cada vez es más fácil. Yo creo que es más fácil ahora que en 2017 y, por supuesto, más fácil que en 2010. Pero vamos, al final, yo sí que me he dado cuenta, siempre ponemos problemas, ¿no? Siempre hablamos de los problemas que tenemos para los usuarios que están entrando. Pero yo como persona que he tenido, bueno, que tengo una empresa relacionada con el mundo cripto, aunque se dedica a la educación, yo recuerdo que antes de querer abrir una cuenta con Bitcoin, pues yo era parte de una empresa que se llama Comunica Blockchain, y recuerdo haber ido a algunos bancos y tener mogollón de problemas por tener la palabra blockchain en el nombre. En ese momento, además, teníamos un contrato con una empresa que tenía sede en Hong Kong, y claro, teníamos contrato, te iba todo con factura, con todo bien indicado, pero parecía que entrábamos por la puerta y los bancos decían uy, no, que esto va a ser un lío, pues por lo que comentabas también de todo el tema de prevención de blanqueo de capitales. Y yo te quería preguntar, aquí en España, ¿qué tiene alguien que monte una empresa relacionada con el mundo cripto, pues más o menos un poco abarcando un poco el mundo cripto en general, ¿cuáles son los requisitos que debería cumplir para poder abrir una cuenta en un banco sin mayor problema?
Aparte de lo que es la documentación específica que se le puede pedir a cualquier persona o empresa, a nivel de, bueno, pues escrituras, que estén bastanteos, DNIs en vigor, un poco toda la documentación obligatoria, hacer el Know Your Customer. El problema que yo veo ahí es que justo su negocio está relacionado con criptoactivos, por decirlo de alguna forma, y no es el objeto comercial del banco. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder, o siempre puede existir dudas sobre el origen de los fondos, de cómo se ha conseguido esos criptoactivos, cómo han llegado a la cuenta o cuando se han cambiado a fiat, etcétera. Y ahí vamos a tener un problema, porque ni el propio cliente te puede decir de dónde ha salido. Y, por tanto, ahí chocamos con la regulación de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo. Hay muchos más contras que pros para una entidad financiera en este apartado. Por eso no es el objeto comercial ahora mismo, hasta que esté en un campo regulado y conocido, y todo, se va avanzando en ese punto, como habéis hablado, por parte de la Agencia Europea Bancaria, etcétera, pero todavía queda mucho camino.
Ok, José. Pues parece que la conclusión es que la regulación es lo que va a determinar qué pase, tanto con los bancos como con las criptomonedas, y si en algún momento podemos ser amigos en estos dos mundos. Por mi parte, quiero agradecerte, muchas gracias por aceptar la invitación de compartir este rato aquí con nosotros. No sé si Álvaro y Lorena tengan alguna pregunta más que quieran hacerte.
No, no, perfecto. Creo que tu conclusión es muy acertada, Juan. Creo yo que existe mucha gente dentro del sistema bancario tradicional, como es el caso de José, que pues se nota que ha hecho un esfuerzo y ha hecho una gran investigación respecto al tema de las criptomonedas. Y creo que justamente ese es un paso muy importante para que este tipo de regulaciones también puedan consumarse de la manera en la que mencionas, para que todos quedemos pues felices, contentos y muy amigos.
Sí, así es. Yo, José, si te tengo que preguntar algo, es a ver si nos permite la pandemia y nos volvemos a tomar una caña pronto, que eso siempre va a ser buena idea.
Eso siempre es buena idea, sí.
Bueno, José, pues muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quieras dejarle a la audiencia sobre lo que quieras? A micrófono abierto.
Yo creo que no hay una lucha, que no son mundos paralelos, ni que tenemos que estar lo que es la banca y los usuarios en general unos enfrente de otros, que no, que haya espacios de colaboración y de entendimiento, y que los bancos al final estudien esta tecnología y en cuanto vean si hay un futuro y una regulación adecuada, pues también pueden formar perfectamente parte del criptoespacio, como lo demuestran estas pruebas que ya se están realizando y que hemos comentado.
Pues así es, José. Yo al final no se trata tampoco de, como bien dices, de estar siempre con las manos preparadas, y yo al final pues se irá construyendo y siempre va a haber gente con voluntad de construir en un lado y en otro, así que nada. Lo que te decía, Juan, también, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí un ratito con nosotros en Tuning to the Block, y a los que nos escucháis, si os ha gustado el programa, ya sabéis que agradecemos mucho que nos dejéis vuestro like, vuestro comentario sobre alguna de las preguntas que hemos planteado, y por supuesto que os suscribáis para no perderos ningún episodio. Yo creo que esto ha sido todo. No sé si alguno de mis compañeros tiene algo más que decir, y si no, nos escuchamos ya el lunes que viene con el análisis separado.
Nos vemos el lunes.
No. Nos vemos el lunes, y pues síganos en redes sociales a todos. A Álvaro, a Juan, a mí, a Bitcoin en Basibar, a Bitcovi, a todos.
A todos, a todos. Bueno, José, un placer y nos vemos pronto.